Faro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No estudio por saber más, sino por ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz. Muy buenas tardes. Posiblemente fue una de las más grandes mujeres de todos los tiempos. Lo fue todo en su época. Hildegarda de Bingen fue monja benedictina, mística, teóloga, fundadora, escritora, experta en farmacia, cosmóloga, compositora, botánica, médico. Todos los que han estudiado su figura coinciden. Ya desde niña no era una niña normal. Desde pequeña veía más allá de lo sensiblemente visible, algo que no revelaría hasta años más tarde. Revelaciones en las que veía muchas cosas que luego era capaz de explicar de modo simple, algo sobrenatural. Dicen de ella que era extremadamente racional, no hacía caso de los reproches y menos de los halagos, nunca buscaba atajos ni se engañaba. Era tan equilibrada que lograba mantener la misma fuerza de ánimo tanto en tiempos de alegría como de sufrimiento. Por todo ello sería la mujer más importante de la Baja Edad Media. Todo el mundo quería conocer su opinión y consejo, y mantuvo una relación epistolar con papas, obispos, reyes y emperadores, unas cartas apasionantes. Le pedían consejo, y ella, cuando les tenía que reprochar algo, lo hacía sin reparos. Cuando Benedicto XVI dedicó varias catequesis a figuras femeninas de la Iglesia, el primer modelo que escogió fue precisamente ella, Hildegarda. La proclamaría doctora de la Iglesia en el año 2012. Jesús, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ni que decir tiene que lo que estamos escuchando es precisamente una composición de ella.
Precisamente, y si quieres además como prolongación, aunque no sea hoy, pero ya que hablamos precisamente de Santa Hildegarda, otra mujer fuerte ya del siglo XX es Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Edith Stein, que sabemos que fue aquella mujer que en aquellos tiempos fue profesora catedrática de filosofía en Alemania y que luego después entró en el Carmelo, que fue denunciada por su ascendencia judía y que murió en las cámaras de gas de Auschwitz, pero que ella misma luchaba porque la mujer tuviese un puesto también dentro de...
¿Santos de esta semana?
Pues santos de esta semana, mira, estamos en este segundo domingo del tiempo de Cuaresma, donde tenemos también el Evangelio común en los tres ciclos. En este caso hoy es la transfiguración del Señor. Cristo sube a la montaña rodeado de Moisés y Elías, se transfigura delante de los discípulos para mostrarles un poco el esplendor de su gloria. De santos, hoy tenemos al patrono de la enfermería, que es San Juan de Dios, santo de origen hispano-lusitano, que había sido vendedor, que le habían encerrado en un manicomio tomándole por loco, había sufrido mucho. Entonces él dijo, no, a los enfermos hay que tratarles de una manera delicada, y para eso fundó los hospitalarios, patrono, como digo, de los enfermeros, del gremio de enfermería y también del cuerpo de bomberos.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Gracias. Y vamos con el día de hoy, un espejo dedicado a todas las mujeres. Una iglesia con nombre de mujer. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Con María, hace 2000 años, comenzó todo.
María es la que sabe transformar una cueva de animales en casa de Jesús con unos pocos trapos y una montaña de ternura.
Hoy, la Iglesia sigue nutriendo su palabra con la ternura de una mano de mujer, porque la mujer es la armonía, es la poesía, es la belleza de Dios en la tierra.
Dios nos creó hombres y mujeres y Jesús se hizo humanidad y está conectado con nuestras experiencias, con nuestra cotidianidad, en nuestro día a día.
Ana Almarza sabe de fragilidad, de cenizas y de heridas.
He vivido con muchas mujeres rotas, con un corazón totalmente destrozado por el no amor. Y ahí veo a Jesús.
Porque detrás de la mirada de esta religiosa adoratriz se esconde la ternura de un Dios padre y madre.
Él vive en cada ser humano. se ha embarrado, que se ha hecho uno de nosotras. Y le descubro presente en el dolor, en las heridas que la violencia machista ha causado en muchas mujeres.
Porque Jesús ni habría podido nacer ni cumplir su misión de no haber sido por una mujer, María de Nazaret.
Es ser presencia de este Dios que es padre y madre y que se encarnó en el ser humano y en el seno de una mujer, María.
Todavía queda mucho camino por recorrer, pero solo construyendo reino, peldaño a peldaño y caricia a caricia, se puede rozar el amor de Dios con la punta de los dedos.
Jesús es el rostro concreto de las mujeres. Quien dé un vaso de agua, a mí me lo da. Y el tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Y ahí le veo también y Jesús se hace presente.
Buscando la igualdad real, rompiendo las fronteras que separan, hilvanando el sueño de ser una iglesia donde absolutamente nadie quede al margen.
Él anda, ve a mis hermanos y diles. Se lo dijo Jesús a María Magdalena después de la resurrección.
Explotar a una mujer e intentar desgarrar su dignidad es destruir la armonía que Dios ha querido dar al mundo.
Jesús, el Hijo de Dios encarnado, nacido de mujer. Dios se hace humano al nacer de una mujer.
La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer, porque es la custodia sagrada de Dios, el pan nuestro de cada día, que configura en lo más hondo de la mirada compasiva de Jesús el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios creó a la mujer, para que todas las personas que constituimos esta humanidad tengamos eternamente una madre a la que abrazar.
Y María como ejemplo y hoja de ruta. María siempre presente, como madre y como mujer.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, no era menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, un ángelus debido al coronavirus un poco raro. Eva Fernández, eso sí, con mucho mejor cara el Papa, se le ve mucho mejor.
Sí, por supuesto, sin rastro del resfriado que arrastraba. Se ve que le ha venido muy bien estos días de ejercicios espirituales en los que ha estado tranquilo en Santa Marta. Pero lo que no estábamos acostumbrados es a ver al Papa rezar el Ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico y no desde el balcón. Y por eso él mismo no ha podido resistirse al comentar lo excepcional de esta situación.
Es un poco extraña esta preghiera del Ángelus de hoy en la biblioteca.
Añadía además la palabra que se encontraba ver a un papa aislado, decía, desde allí, ¿no? Y eso sí, lo que no ha podido aguantarse es tampoco la tentación de asomarse a la ventana al terminar el Ángelus para saludar a quienes sí se han acercado a la plaza para verlo desde las pantallas, que aunque no eran tantos como es habitual, Álvaro, sinceramente es que eran bastantes.
Alguno había, ¿eh? Alguno había.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos con el contenido. El Monte Tabor y la alegría del encuentro con Jesús.
Sí, nos decía el Papa que Jesús elige a los discípulos que tuvieron el privilegio de asistir a su transfiguración, ¿no? Pero no lo hizo solo porque eran más santos, más buenos, sino que lo hizo según su plan de amor, que es ese amor de Jesús que no tiene medidas. Y él elige con ese plan de amor a quien quiere, de forma libre e incondicional. Y por eso nos decía el Papa que en este mundo que está marcado por el egoísmo y por la codicia, esa luz de Dios muchas veces se vuelve opaca por las preocupaciones que tenemos cada uno en nuestra vida cotidiana. Por eso nos ha invitado a Francisco a no olvidar que con el bautismo recibimos un don que nos convierte en testigos de Jesús, o sea, en sus elegidos. Todos podemos, todos los que nos escuchan, tú y yo, podemos decir también que hemos sido elegidos por el Señor.
Bueno, y tras el Ángelus, como no, el Papa habló de la epidemia del coronavirus y de nuevo Siria. El Papa no quiere que se olvide, quiere poner ahí el foco, ¿no? Y volvió a pedir oración.
La verdad es que es impresionante, ya no solo desde el principio, desde el comienzo del Ángelus, que ha tenido un momento cuando explicaba que se encontraba en la Biblioteca Apostólica, él podía seguir el Ángelus desde una pantalla y entonces veía la plaza y ha visto un grupo de gente que llevaba una pancarta en la que ponía "no nos olvidamos de la ciudad siria de Idlib", ¿no? Y entonces, por eso el Papa ha subrayado que no podemos apartar la vista de esta crisis humanitaria, sino dar la prioridad. Renuevo mi gran preocupación por la situación inhumana de estas personas indefensas, entre ellas tantos niños que arriesgan sus vidas. No se debe mirar hacia otro lado frente a esta crisis humanitaria, sino darle prioridad frente a cualquier otro interés. La verdad, Álvaro, es que son muchos los países que en estos momentos están sufriendo guerra y hambre, pero sin duda el Papa se ha convertido en el principal defensor de Siria ante un mundo que desgraciadamente intenta olvidarlo.
Muchísimas gracias, Eva. Fuerte abrazo.
Un abrazo. Buena domenica. Buena domenica a todos.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's when we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street.
Hoy es el Día Internacional de la Mujer. La Juventud Obrera Cristiana y la Hermandad Obrera de Acción Católica se unen, como no podía ser de otra manera, a la lucha común hacia una igualdad integral, con esperanza y solidaridad. Teresa García Gómez es la responsable de difusión de la OAC. Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Bueno, mirando vuestra página web para preparar la entrevista, resulta que me encontré con lo que tenéis preparado para las redes sociales, los famosos memes para Twitter, Facebook, Instagram. Para el que no lo sepa, son frases, eslogans, reivindicaciones. Así que, si te parece, vamos a hacer una cosa. Tengo aquí algunos de ellos, me gustan mucho. Si te parece, los leo y nos los vas explicando el por qué estos memes. Vamos con el primero. Reivindicamos igualdad, visibilidad y dignidad de la mujer en el mundo obrero y del trabajo.
Claro. Vale, pues reivindicamos eso, ¿no? Pues que en el trabajo, sobre todo reivindicamos un trabajo decente, ¿no? Pues que ponga en igualdad al papel del hombre y la mujer. Que ponga realmente el centro a la persona, ¿no? Que se valore, pues que se valore todo lo que es el trabajo del cuidado y el trabajo reproductivo, pues el cuidado de las criaturas, de los mayores, el cuidado de la madre tierra. Un trabajo que creemos que socialmente tiene que estar compartido y por las mujeres, por los hombres y en igualdad de condiciones, que podamos optar también a ello, ¿no? Entonces, para eso necesitamos un trabajo que nos permita todo esto.
Uno que me gusta especialmente. Dice, llamadas a ser iglesia encarnada en el mundo del trabajo, sobre todo entre las más desfavorecidas y empobrecidas, formando parte de ese cambio que ya está en marcha. La iglesia siempre, ¿no? Con los pobres, con los más desfavorecidos.
Es verdad, ya está en marcha, es un cambio, digamos, un cambio anunciado, ¿no? Y la Iglesia no puede quedarse atrás, ¿no? Y ya recibimos una primera llamada a todas las mujeres después del Concilio II, donde se nos dijo que nuestro papel era muy importante y que teníamos que hacer honor a eso, ¿no? Desde las primeras comunidades cristianas, ya se da el ejemplo de mujeres valientes y libres, ¿no? Y que se han quedado, pues, que se negaron a quedar recluidas en los roles secundarios. de la tradición eclesial y teológica que se les quería someter, ¿no?
Y relacionado precisamente con esta idea, el siguiente que voy a leer dice: como mujeres creyentes reivindicamos nuestro derecho a ser visibles en la estructura eclesial participando plenamente, sin discriminaciones, en la comunión y misión de la Iglesia.
Sí, pues mira, como dice el Papa, ¿no?, que estaba oyéndolo también, el bautismo nos hace ser hijos, hijas de Dios, con igualdad, ¿no? Nos hace ser testigos. Entonces nos hace iguales en todos los planos, pues ser conscientes también, las mujeres y los hombres, que tenemos que cambiar, ¿no?, desde dentro. También en el plano laboral, ¿no?, en el plano laboral dentro de nuestras estructuras y también, pues, también como en el último congreso, también estuvimos hablando, ¿no?, el protagonismo de las laicas, de los laicos y de las laicas, ¿no? Ese protagonismo que tenemos que abanderar es necesario.
Muy unido, porque al final van todos los eslóganes, como está claro, están unidos. Entonces sí. hay el siguiente que dice: reconocer la sagrada dignidad de todas las personas y avanzar por caminos de justicia y paz. Justicia y paz para las mujeres también, ¿cómo no?
Y claro, también, claro. Porque, fíjate, dice, la sagrada dignidad de las personas,
claro,
¿no? Y claro, y avanzar por caminos de justicia y paz, porque pensando en que este sistema económico que nos lleva, el sistema a organizar el trabajo de manera que sirva solo a la rentabilidad, y va a costa del bienestar y de la dignidad de todas las personas. ¿Vale? O sea, que es que es una reivindicación que va para la humanidad entera. Uh-huh. Pero uh-huh. Las mujeres tenemos mucho, mucho que decir y mucho que perder. La pobreza hoy en día tiene el rostro de mujer. Uh-huh. Se ha feminizado la pobreza. Eso hay muchos estudios que lo valoran.
Hay cosas que, como bien dices, es común para todo. Por ejemplo, cuando decís reivindicamos un trabajo decente que dignifique y ponga en el centro a la persona, pero en este día la importancia de la mujer por estos problemas que suele tener para conseguir un claro. trabajo decente.
Sí, fíjate que es verdad que hay mucha precariedad en el trabajo a todos los niveles, es verdad, los jóvenes, los hombres, todo, ¿no? Pero es verdad que en especial las mujeres se tiende a hacer horas, porque además las zonas de trabajo son las más precarias, ¿no? Las hostelería, se hacen contratos a lo mejor de 4 horas y están trabajando 14, es imposible conciliar el trabajo con la familia, te quita pues todo el tiempo para poder disfrutar del cuidado de la familia, de socializarnos, ¿no? De estar en tu barrio, de estar con las personas, pero las mujeres sobre todo las mujeres jóvenes, todo, porque decíamos, es que las jóvenes no tienen una opción por luchar por unos planes de futuro, no tienen un plan de vida porque no pueden, no pueden irse de casa, no pueden sustentar una vivienda, no pueden. Las mujeres de edad más adulta, pues porque lo que estaba comentando, ¿no?, con unos horarios tremendos, y las mujeres más mayores, que nos venimos afectadas por ese falta de cotización en la seguridad social, porque siempre hemos estado discriminadas en eso, pues llega la hora de la jubilación con unas pensiones que no cubren ni las necesidades básicas.
Por eso me gusta el último que he dejado para leerlo. Dice: hay que seguir luchando por una igualdad plena en todos los ámbitos de la vida. Repito, igualdad plena y en todos los ámbitos de la vida.
Sí, una igualdad integral en todos los ámbitos de la vida, porque es de la única manera, ¿no?, que las personas podemos conciliar nuestra vida y podemos realizarnos como personas, y se puede tener en cuenta esa dignidad sagrada de la persona, ¿no?
Pues Teresa García Gómez, responsable de difusión de la Hermandad Obrera de Acción Católica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Álvaro. Pues nada, que disfrutemos todos de este día y que no se quede solo en este día, que se nos quede esa cantinela de que en el futuro, el día de mañana, mañana por la mañana, cuando veamos algún gesto de estos, alguna señora que está en el metro, que va muy agobiada, que pensemos que es lo que hay detrás.
Pues
¿no?
En eso estamos. Un fuerte abrazo. Nos vamos.
Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.
Muy adentro, en cada gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma.
Y seguimos hablando del Día de la Mujer. ¿Cómo se vivirá en Hispanoamérica? Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Por supuesto, los católicos celebramos a las mujeres este 8 de marzo. Por supuesto que también sabemos que en algunos países alguna manifestación feminista presumiblemente van a agredir a la iglesia verbalmente, incluso quizás hasta se ataquen templos. Esto se está previendo en algunos países de la región, por lo pronto México y Argentina, dos países de los que hoy te quiero hablar. Pero también en estos países hay gestos muy concretos que recuerdan lo evidente, que la iglesia defiende la dignidad de la mujer, que está con la mujer, que hoy reza por ella y hoy le da gracias y se solidariza con ella en el reclamo de la defensa y protección de su vida y dignidad. Por ejemplo, en México, vos sabés, un pequeño gesto de una parroquia que me parece muy significativo, Santos Cosme y Damián es la parroquia del Distrito Federal, que cubrió imágenes de santas y vírgenes como un gesto simbólico para llamar la atención sobre el gravísimo problema de la violencia contra las mujeres en el país. Dentro de este templo, Álvaro, las santas y las vírgenes están cubiertas con capas moradas, también en sintonía con esta cuaresma. Apoyamos a las mujeres, aclararon desde la Arquidiócesis de México, y esto en absoluto supone estar a favor de ningún tipo de grupo político o del aborto en particular, como algunos pueden llegar a prever. Se aprovecha esta cuaresma para luego quitar el velo y redescubrir este amor que se le debe a la mujer en México. Y otro gesto que mucho tiene que ver con este, Álvaro, es la misa que va a comenzar en un ratito nomás, en minutos nomás, en la Argentina, en el santuario de Nuestra Señora de Luján, convocada por el Episcopado argentino para decir sí a las mujeres y decirle sí a la vida, dos sí que van de la mano, una misa que cobra mucho valor, particularmente después de que el presidente Alberto Fernández hace una semana nomás envió un proyecto de ley, anunció que enviaría estos días un proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina, y lo hizo en simultáneo con un proyecto de apoyo a la maternidad vulnerable denominado Mil Días, que contempla apoyar a la mamá y al niño que crece en su vientre desde el momento de la concepción hasta los 2 años de vida después de nacer. Algo extraño, ¿no? Porque por un lado reconoce la vida y la necesidad de ayudar a ese niño que crece y por otro lado habilita a que se lo elimine. Pero bueno, hay muchas irracionalidades, lo sabemos, y hoy 8 de marzo estos gestos se erigen contra esa irracionalidad que se impuso, que el aborto es un reclamo de las mujeres, que las mujeres no son iglesia, que la iglesia se opone a las mujeres. Desde México y la Argentina, dos gestos muy concretos, Álvaro, dos voces muy contundentes para decir que el 8 de marzo la iglesia proclama dos sí que van de la mano, el sí a las mujeres y el sí a la vida.
Muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene en la producción, Jesús Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar y en control central Luis Ángel González. Seguimos pendientes de la epidemia del coronavirus. Iván Alonso nos amplía la información en Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Soy como la tierra para darte frutos. Soy de mi